Libros al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas también todos, por supuesto, a un nuevo capítulo de Libros al Aire, este espacio que reservamos cada lunes para conversar de libros, de literatura, de actualidad literaria, aquí en la Radio Universidad de Concepción. Ustedes nos acompañan, como siempre, a través del 95.1 en FM y también en radiodec.cl, donde además pueden encontrar el resto de capítulos de la temporada en la sección podcast y también, por supuesto, en Spotify pueden encontrar todas las temporadas anteriores. ¿Cómo estás, Iris? ¿Cómo te va?
Hola, bien, aquí estamos. Un poco siento que me quiero resfriar de nuevo, como por cuarta vez en el año.
No sé qué onda. Es que este fin de semana daba para eso. Todo el mundo,
sí,
yo creo.
Sí, yo creo que, bueno, la gente que no me escucha, yo creo que sabe que Concepción estuvo la embarrada. Porque, no sé, bueno, no sé si fue tan noticia en verdad, pero sí, igual se dijo que el REC se tuvo que ahí reprogramar y todo, más lo que lo esperamos. Pero igual se logró, ¿tú pudiste ir?
No, la verdad que me tocó quedarme en casa y por la misma lluvia también, finalmente preferimos con Alonso quedarnos aquí en la casa solamente. Pero nos reímos harto con los memes, sí, del REC.
Los memes no faltaron. No, yo me imaginaba la cara de, no sé, los artistas siendo como, loco, ¿cómo vamos a tocar aquí? El sábado sobre todo, porque el sábado había un viento terrible.
Tal cual. Sí. Oye, vamos a saludar a nuestros compañeros y compañeras que no nos han podido acompañar esta semana. Partimos saludando a Victoria y Felipe, que esperamos ya estén en el programa la próxima semana, idealmente, y también a Amarilis, que entendemos se alcanzará a sumar dentro de algunos minutos también a este capítulo de hoy, que llevamos hasta ustedes, por supuesto, como siempre, gracias a la producción de nuestro compañero y amigo Fidel Quinan, que está ahí en los controles de la radio, por supuesto, ayudándonos a salir al aire. Y más tarde, Iris, aprovechemos de señalar que en la segunda parte del programa, es decir, a partir de las 20:30 aproximadamente, estaremos conversando con el editor de Ñire Negro Ediciones, que es la editorial más al sur o más austral de Chile, y por lo tanto creemos que también es la editorial, librería además, más austral del mundo, así que vamos a estar conversando con él también de esta labor que está realizando allá en ese lugar de Chile. Mientras tanto, Iris, vamos a conversar acerca de lo que tiene que ver con el terror principalmente, para allá vamos, ¿verdad?
Sí, pues sí le pusimos este capítulo, especial de Halloween, porque es la fecha, ¿cierto? Hay que meternos ahí, colarnos y aprovechar las fechas, pues, para hablar de libros de terror y de películas, porque no, algo que a mí no me gusta en lo personal.
Pero ¿no te gusta el género completamente? Es decir, ni películas ni libros, o si nada. Las películas... ¡Ah, nada!
Nada de terror. De hecho, por muchos años tuve un trauma con Freddy Krueger, que ni siquiera... Pero un trauma acuático, o sea, como que alguien lo dibujó. Me acuerdo una vez un compañero estaba dibujando en la sala de clase, porque dibuja muy bien, y me asusté, así como que le dije, por favor, para dibujarlo, o sea... Como que me tuve que cambiar de puesto para no verlo y todo. Yo no podía ver la imagen de él. Oye, y no, nunca me han gustado las películas de terror. No. Pero bueno, aquí estamos hablando de eso.
Mira, yo no soy muy fan de las películas. O sea, en general soy malo para ver tele y películas en general. Pero y en particular las películas de terror tampoco me interesan demasiado, pero sí los libros. Creo que las historias de terror me parecen mucho más cautivantes porque el escritor, siento yo, el autor, en este caso de los libros, ya sea cuentos, narraciones, relatos, biografías, incluso, ¿por qué no? Juega con tu complicidad, digamos, para que tú te imagines ese terror también junto con él, pero a tu pinta, en base a tus propios miedos, en base a tus propios temores. En cambio, claro, la pantalla te ofrece una imagen que te da poco espacio a esa imaginación o esa recreación mental que uno podría tener, digamos. Entonces, claro, aquí en este caso, en este género, por lo menos en el terror, me parece que los libros son mucho más intensos, creo yo.
Sí, es verdad. Aparte que es más amigable acercarse a eso. Yo mi primer acercamiento con el terror fue con las películas, entonces yo creo que por eso tengo como un poco esa negación o esa negatividad frente al terror, porque claro, las películas es distinto, porque te ponen estos monos feos que uno se queda a grabar imagen así como por una semana y te aparecen las pesadillas y todo.
Sí.
Pero tienes razón, pues el libro igual es distinto. De hecho, yo el primer libro de terror que me leí fue It. Y me lo leí entero por PDF, no me acuerdo, con el ojo así, está rojísimo, imposible. Yo creo que desde ahí empezó a usar lentes, de hecho. Pero claro, ese fue mi primer libro, si mal no recuerdo, de terror que leí. Y no me dio miedo, pues. Y después vi la película It y fue como, esto no es de terror. Como que eso me pasó, como el libro, pero el libro sí me asustó, el libro sí me generaba cosas mientras lo estaba leyendo, era como, no sé si lo he leído.
No, no he tenido la oportunidad de leer el libro.
Ya.
Lo he tomado un par de veces. Lo tomé, digamos, en la biblioteca Viva cuando existía. Pero era tan grande el volumen que finalmente escogía otro. Y siempre lo fui pateando y al final nunca lo he leído realmente.
Es bueno, igual vale la pena. A mí por lo menos me gustó la experiencia. Sí.
O sea,
Muy
entiendo que es
divertido.
de los libros de Stephen King que habría que leer, digamos, de los
Claro.
libros, los clásicos buenos de Stephen King que siguen valiendo la pena.
Claro. Igual me leí otro antes, ahora acordándome de que si leí fue mi primer libro de terror, ¿no? Porque igual hay que entender que el terror es como amplio, pues no es como solo un tipo de terror, no es solo como el payaso demoníaco, por ejemplo.
Sí, pues, sí, o
Claro, está
sea,
como el terror. Dale.
es que creo que el año pasado lo conversábamos o en algún episodio similar a este, donde hablábamos de que el terror en el fondo también tiene esa particularidad, digo, de que puede ser plausible, de que pase, po. Entonces
Claro.
eso también juega con tu psique en el fondo. Y por eso digo, el libro te puede hacer imaginar sensaciones que tú puedes tener más cerca de tu contexto en el fondo. Y claro, pues este terror con elementos que están en la vida cotidiana y que eventualmente podrían significar una pesadilla en el fondo, causa miedo, pues.
Sí, totalmente. Aunque sí, me está gustando más leer ahora, que yo creo que igual se acerca un poco con lo que tú dices, que hay un terror que es más plausible, como por ejemplo, no sé, lo del asesino en serie o los psicópatas, que eso también se
Sí.
ve en libros de suspenso. O en la novela negra de detectives, que también se mezclan un poco ahí, yo creo, los géneros a veces.
Sí, los mismos thrillers igual, pues, porque de
Sí,
alguna manera te
sí.
juegan con ese suspenso. Y claro, la novela policial, la novela negra también tiene elementos de la realidad cotidiana, que claro, fue un asesino en serie que quizás, digamos, uno lo ha visto ficcionado en películas y todo, pero el hecho de que alguien pueda empezar a matar a un par de personas no me parece una idea tan descabellada.
Claro.
Cobra más sentido, de hecho, cada día que vemos la noticia. Entonces, claro, pues ahí juega con otro sentido de la cercanía.
Sí, con esas cosas posibles. Más allá de un fantasma o un espíritu, una presencia. Es como
Sí,
alguien. Como
sí.
alguien puede estar ahí en las techo. Claro.
Pero quizás hubo una época donde hubo una mayor exposición de ese tipo de terror más espiritual, podríamos decir, en cuanto a demonios principalmente, o fantasmas, o apariciones sobrenaturales en el fondo.
Claro.
Sí, no sé si. No, bueno, son modas que también van, tendencias que van fluyendo en realidad en el espacio, pues no es algo tan determinado.
Sí, po. Yo creo que de hecho la moda del año pasado, por ejemplo, fueron asesinos en serie con la serie de ay, se me olvidó el nombre, de Jeffrey Dahmer,
Sí, Dahmer.
Como que la moda fue con asesinos en serie, según yo, todo el mundo estaba hablando de asesinos en serie y todo.
Sí, exacto. Y eso también nos remite justamente, como dices tú, a la novela policial o a la
Claro.
novela negra en el fondo. Y ahí
Claro.
hay tremendos exponentes de esos géneros, en español y en inglés, por supuesto.
Sí, po. Ay, hay uno que te gusta, po. Que
Sí, es
me
que no.
prestaste el libro, ese otro que no leí.
Sí, es el noruego. Es que, bueno, los escandinavos en general siempre han escrito buena literatura negra. La saga Millennium, por supuesto, que quizás la que comenzó esta tendencia más famosa, digamos, de los autores y autoras de Escandinavia, es Suecia, Dinamarca y Noruega, Millennium, la saga Millennium. Pero además, John Nesbo empezó a publicar esta saga de Harry Hole, el detective Harry Hole, hace unos 15 años por lo menos, y lleva ya como 13 volúmenes. Cada libro obviamente es una acción distinta dentro de la vida de este detective, que claro, se dedica a buscar asesinos en serie principalmente. Pero la gracia de John Nesbo es que los hace hiperrealistas, es decir, podría pasar que se dé, digamos, que esté primero esta persona con algún tipo de sentimiento de venganza o algún tipo de emoción que le genere esto de asesinar a otras personas. Y, por ejemplo, el último de John Nesbo, que hay.
Lo publicó este año, ¿no? ¿O el año
Sí, que lo
pasado?
publicó este año, tiene que ver con, mira tú, con la zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de los animales, de las mascotas a las personas. Y hay una zoonosis que se llama toxoplasma o toxoplasmosis en el fondo, y que tiene que ver con que estos parásitos, los toxoplasmas, llegan al cuerpo del huésped en el fondo, que son los ratones. Entonces se meten estos parásitos dentro de los ratones, llegan al cerebro del ratón y hacen que el ratón le pierda el miedo a los gatos. Y el gato se come al ratón y ahí el parásito, el virus en el fondo, sale del cuerpo del ratón que está comiéndoselo el gato y se traslada al gato que es su huésped definitivo. Y eso pasa en la vida real.
Qué
Así
miedo,
como,
miedo desbloqueado,
de hecho,
¿verdad?
conozco personas que han estudiado el tema, han publicado tesis sobre la toxoplasmosis. Porque podría afectar de maneras negativas, obviamente, a mujeres embarazadas o a estudiantes o veterinarios en el fondo que están expuestos al contacto con hartas mascotas, po. Entonces, en humanos, entiendo yo, por lo que se ha estudiado hasta ahora, no habría una manipulación tan evidente como del parásito en tu cuerpo que te haga exponerte al gato, pero sí. Mira tú, sí, hay teorías que dicen que la gente que tiene toxoplasmosis es más sensible a ser receptivo en el fondo, a querer a los gatos.
Wow.
Sí, fíjate, ya, en el último libro de John Nesbo, el asesino también conoce esta técnica y él se supone, aquí viene la parte ficcionada obviamente, cultiva este parásito del toxoplasma. Y se lo da a ciertas personas, pues en una concentración tan alta que los termina matando finalmente.
Wow.
Pero
Oye,
es un miedo que
pero
podría, o sea, un tipo de situación que podría o que ocurre finalmente en la naturaleza, pues.
claro. Oye, me tincó. Tú me prestaste un libro de John Nesbo y me gustó mucho, 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 mucho. Era El muñeco de nieve.
Sí, que es el libro
Sí.
quizás más popular, porque sí es una película de ese libro también.
Sí. No me quise ver la película porque vi muy malos comentarios y no quise hacerme mi propio comentario. Como que creí en los comentarios. No
Sí,
la
yo
quise
igual
ver,
vi que
no me
no era
gustó.
tan buena.
Sí,
Es que
y eso
igual.
que hay un actor que me gusta mucho, que es el Michael Fassbender. Solo por él la quería ver. De hecho, cuando me dijiste que él actuaba en la película, dije, oh, préstame el libro. Pero después me quedé con el libro solamente. Quizá más adelante la vea. Pero muy bueno el libro y muy recomendado ese autor, yo creo que es
Sí.
género policial y terror, diría yo, porque juega con lo que dices tú, con ese miedo de
Sí,
asesino,
John
de.
Nesbo, me parece que John Nesbo es el nombre del noruego. Me parece que es el autor de novela negra o policial que marca tendencias actualmente. Creo que es el, o sea, no soy quien para decir que es el mejor, pero me parece que es el que está más arriba en el fondo, en la consideración general de lectoras y lectores. O sea, vende millones de copias de cada uno de sus libros, así que eso ya
Sí.
me parece suficiente, un punto por lo menos tiene ahí.
Claro, si hay una recomendación de él
Sí,
para
cualquiera
que
de John
puedan.
Nesbo, porque tiene otros libros fuera de la saga del detective, obviamente, tiene otros libros también en ese corte policial o siniestro en el fondo, medio de novela negra, y también lo hace muy bien. Voy a hablar todo el rato de John Nesbo, pero hay lo
Salió el
último que
modo
quiero
fan.
decir, sí, lo último que quiero decir es que sacó un libro que se llama Macbeth, que traslada esta obra de Shakespeare a la actualidad, y es un maestro también, lo hace muy bien. Macbeth.
Wow.
Sí.
Y también como, no, esa no tiene un corte de policía ni nada. Es como independiente de eso, ¿no? Porque yo, bueno, y también decir que el libro, la novela de la saga de Harry, se pueden leer en cualquier orden, porque yo partí por, no sé, creo que era el número 6 el muñeco de nieve, no me acuerdo qué número era, pero se puede entender completamente, así que para alguien que le interesó leerlo y pilla uno de sus libros ahí. Yo diría que le dé nomás al menos, porque siento que el orden como que te explica, te da un contexto el libro y uno puede entender la vida de este detective.
Sí, por lo mismo que digo, si el tipo lo hace muy bien, digamos, escribe muy
Sí.
bien, entonces te da la opción de que puedas leer toda la saga, como he tratado de hacerlo yo, o que puedas leer cualquier capítulo de forma independiente y no te pierdes de nada central, digamos, la historia va avanzando. Macbeth lo que decía que fue una iniciativa de, no me acuerdo si la biblioteca principal de Inglaterra o la librería principal de Inglaterra, donde recrearon textos de Shakespeare. Macbeth en este caso lo hizo John Nesbo, que creó toda una novela en base a esta idea de que el sucesor en el fondo llegue al trono, como es Macbeth, y conquista el reino de su padre. En este caso es un hijo, está ambientado en la mafia noruega, entonces ahí sucede toda la acción. Pero es buenísimo el autor y todo, en realidad, libros que he leído hasta ahora, muy buenos.
Buenísimo. Aparte, allá, por esos lados del mundo, es donde se origina todo esto de Halloween. Pues nosotros queríamos partir el capítulo hablando del origen de esta fecha para dar el contexto de por qué era especial, pero claro, nos fuimos por la rama. Pero contemos un poquitito, de este origen de Halloween. ¿Tú sabes el origen de Halloween?
Tengo ciertos indicios desde lo que uno conoce acerca de los ritos celtas, principalmente, pero ya no me acuerdo de todos los detalles.
Sí, no, pero eso más que nada, pues ellos recibían, hacían la época o celebraban la época del fin de la cosecha. Entonces, y ahí como que iniciaban un nuevo año. Y aparte era una fecha donde, claro, rememoraban o recordaban a los familiares difuntos. Y ahí tenían una celebración que se llamaba Samhain, no sé cómo será la pronunciación correcta, pero ahí donde se celebraba, se mezclaban estas dos cosas, que era el fin de la cosecha y el recuerdo de los familiares que se habían fallecido. Entonces, por eso viene toda esta mística y viene de la expresión o viene la palabra del All Hallow Eve, que es la noche de todos los santos, ¿cierto? Y por eso se transformó y cambió ahí, se formó una nueva palabra que es Halloween, que es de All Hallow Eve.
Claro.
Y claro, y de ahí viene, po. Pero de ahí también después se mezclan o se va desparramando por el mundo, pues después, no sé, los inmigrantes ingleses o irlandeses, más bien dicho por la legalidad, o sea, el legado celta, llega hasta Estados Unidos y ahí Estados Unidos ya coloniza todo.
Sí, para bien o
Sí,
para mal, va,
sí, pues.
va,
De ahí
más
llega
mal
a
que bien
Chile,
la
como
idea.
en los 80 llega a Chile. Las celebraciones ya de Halloween como propiamente tal, de Estados Unidos también. Pero el origen no
Sí,
es
sí.
estadounidense, es celta.
Ahora, Claro, uno puede determinar ahí el origen de esta celebración en particular, pero es interesante pensar también que la mayoría de las civilizaciones mayores o menores y en distintos lugares del mundo tenían estos ritos que involucraban a sus seres queridos que partían y que ya no estaban, que morían finalmente. No, no tan, no sé si, me imagino que más de alguna tribu, más de alguna civilización lo habrá hecho con fines de invocarlos, digamos, de buscar algún tipo de respuesta, algo así. Algunos otros también lo habrán hecho para, no sé, para agradecer, para valorar. Y sin duda que eso también se fue ampliando. Insisto, creo que la mayoría de de los pueblos tenían algún tipo de rito. No sé si en la misma fecha o no, pero con el mismo origen. Y claro, de ahí, de esa relación ritual en donde se invocaba la cercanía de quienes ya no estaban, obviamente surge todo este relato también tenebroso en cuanto a que se podía filtrar, por decirlo así, algún muerto indeseable, po.
Claro, y empiezan a surgir la leyenda y todo, o la figura mítica, por ejemplo, la calabaza, que ya es ícono de Halloween, que era usada, según había leído, que primero eran nabos, que ellos hacían como farolitos con los nabos en Irlanda, o toda la cultura celta, para guiar a los espíritus, y iluminar los caminos de los espíritus. Entonces ellos, los irlandeses, llegan con esta idea a Estados Unidos, pero en Estados Unidos no sé, era mejor usar las calabazas, por ejemplo, y ahí se empezó a usar las calabazas, aparte de unirse con una leyenda que es la de Jack O'Lantern, que creo que tiene todo un rollo con un pacto con el diablo entre Jack y que no le permitió, como que al final las calabazas eran usadas como para así ahuyentar al diablo, según lo que leí una de las versiones, porque obviamente al ser una leyenda son muchas las versiones que hay. Pero me encanta eso. Eso sí me gusta mucho de Halloween, que es lo respecto a las leyendas. Que siento que es distinto al relato de terror, con ese fin solo de asustar o generar miedo, sino que me gusta el sentido de la leyenda como también en cuanto al territorio. Cómo nace la leyenda y cómo son particulares de cada territorio. Que es a lo que queríamos llegar también y hablar de cómo hay leyendas particulares en cada país y en especial acá en Chile, en cada región.
Sí, porque es indudable que son distintas estas leyendas y también, por supuesto, los rituales que involucran a estas leyendas en la zona norte del país, que en la zona sur o que en las zonas más costeras, por ejemplo, que en las zonas más cordilleranas. Hay una valoración del contexto territorial, como dices tú, Iris, que es muy importante en también, ¿por qué no decirlo?, la configuración de los miedos de cada uno de los pueblos, po.
Sí, totalmente, totalmente. Lo mismo de el típico relato de terror del campo chileno. Yo siento que el campo chileno es una cuna de historia de terror que es lo máximo. Yo creo que viene a ser de más estudio o un escritor sin idea que vaya a un campo chileno. Yo creo que va a encontrar miles de relatos ahí
Mira, a
y.
propósito de que tú dijiste lo de un escritor sin ideas, hay un libro de Andrés Montero que se llama La muerte viene estilando, que no lo tengo aquí a mano justo, pero lo
Andrés
tomé
Montero,
delante.
autor que entrevistamos, bueno, entrevistaron
Sí,
porque no pude estar ese día.
y en ese libro, La muerte viene estilando, justamente Andrés escribe varios relatos del campo hacia el sur, vinculados con la lluvia un poco y con la idea de la muerte. No son cuentos de terror propiamente tal, porque no están abordados justamente como dices tú, como para crear esta sensación de miedo, sino que para darle algún tipo de naturalidad a que la muerte viene siempre, igual que la lluvia en el sur, la muerte va a llegar en algún momento u otro. Entonces, igual es interesante justamente esa idea de ir a buscar, sabemos lo trotamundos que es Andrés Montero, esas historias al territorio justamente.
Claro, y sobre todo yo creo al sur de Chile. En
Sí.
el sur de Chile hay mucho que contar, igual mucha historia nutriéndose allá, que ya se nutrieron, que ya son, que han pasado de generación en generación. Y claro, de hecho, uy, ay, se me había olvidado decir al inicio del programa que tenemos el sorteito de una novela, de la novela Chilco, de la autora Daniela Castillo, que con
Sí.
quien estuvimos el lunes pasado. ¿Y por qué me acordé? ya va a venir el sorteo, pero me acordé porque en ella también habla mucho del territorio, pues, y mucho de este misticismo que envuelve unas islas, por ejemplo, que si viene un país ficticio el que escribe en su novela, tiene muchos aires, por ejemplo, de Chiloé. Para mí al menos me recordó mucho eso. Y siento que en zonas como esa es imposible no irse con lo místico, con encontrarle una explicación paranormal a todo, ¿cierto?
Sí, y con las islas me da esa impresión de que siempre hay un relato más profundo de lo que uno pudiera percibir en la primera instancia. Me imagino que pasa algo parecido a lo que pasa con Chiloé, con la isla de Pascua, por ejemplo.
Claro.
No sé, en la isla Mocha, incluso que está mucho más cerca, digamos, y que no es un territorio tan lejano como Chiloé o la isla de Pascua, también hay este tipo de relatos comunitarios, en el fondo, en torno a figuras o historias comunes, y que habitualmente también tienen que ver con este misticismo o este relato también territorial, pues no es lo mismo, como decían antes, habitar una isla con los miedos que provoca el mar, por ejemplo, que habitar un territorio al lado del volcán en la cordillera y los miedos que produce ese volcán, po.
Claro, sí, no, totalmente. Por eso me acordé mucho de la novela Chilco, porque esas, si bien no es Chiloé, ojo que es un país ficticio que sale en esa novela, tiene todo eso aire y ese misterio al final de sus páginas. Así que para los que nos están escuchando y participaron, que coméntenos qué les transmitieron esas últimas páginas, sobre todo, que yo encuentro que ahí se empieza a poner ya mucho más misteriosa la historia, ¿cierto?
Sí, oye, harta gente participó por el libro Iris.
Sí. ¿Vamos a hacer el sorteo antes de la pausa musical o luego? Porque tengo que abrir la aplicación de sorteo.
Vamos a la pausa musical, Iris.
Ya.
Vamos a la pausa porque además, como les habíamos comentado, vamos a estar conversando también a la vuelta de la pausa musical con Mauricio Osorio de Ñire Negro, una editorial que vamos a confirmarlo con él, si es o no, la editorial más austral de Chile y por tanto también del mundo. Y a la vuelta de la pausa entonces vamos a estar realizando este sorteo del libro Chilco, de la autora Daniela Catrileo, con quien conversamos el lunes pasado. Vamos a la pausa con la producción de Fidel Quinán y luego seguimos con más Libros al Aire.
Esto ha comenzado y no va a parar. Veo 100 contagiados
y van a ver más.
Miles de contagiados
y van a ver más.
Millones contagiados
y van a ver más.
Esto se expande por tu ciudad. No hay cura sin remedios, para qué rezar. Serás huésped de otro enfermo si ya no lo estás. Y enterrados,
todos quedarán.
Cuerpos quemados,
no evitarán.
Es duro final, te condenará. Porque con sangre es tu cantar. No hay cura sin remedios, para qué rezar. Serás huésped de otro enfermo. We'll be right back. muertos y enterrados.
Se levantarán
cobrando venganza.
Es tu misión.
Sexo, vicios y rock and roll. En los cementerios se festejará. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped otro enfermo si ya no lo estás. No hay cura sin remedios para que rezar. Serás huésped otro enfermo más.
Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, como cada semana, cada lunes, aquí en la Radio Universidad de Concepción. Les acompañamos a través del 95.1 en FM y también a través de la señal online disponible en radioudec.cl. Estamos acompañándoles en esta jornada de lunes 30 de octubre. Estábamos conversando recién con la Iris a propósito del terror, distintas referencias, por supuesto, y distintos relatos que se han ido construyendo en torno a esta sensación tan humana y muchas veces tan difícil, además, de esconder. Quedamos pendientes, eso sí, Iris, del sorteo del libro Chilco, la primera novela que ha escrito la autora, a quien teníamos referenciada más bien como poeta, Daniela Catrileo, aunque en realidad los géneros han ido fluyendo y difuminándose entre ellos también, que vamos a decir autora principalmente a Daniela, y con bastante gente que participó por este libro además.
Sí, mucha, mucha gente. Ahora estoy cargando ya el link para poder hacer el sorteito, así que me das unos minutitos. Que aquí el bloqueador de publicidad me está acusando. Me está retando por no permitir los anuncios.
Digamos que son tantas personas las que participaron que no alcanzamos a escribir los papelitos a mano, no, como habíamos hecho antes.
Sí, antes lo estaba haciendo así manual con la tómbola, le decía yo. Pero no, en esta oportunidad no pude. Pero ya vamos a cargar. Aunque creo que estoy teniendo unos problemas técnicos, así que quizá lo podríamos hacer al final del capítulo de hoy, el sorteo.
Ya, muy bien. Colapsó la tómbola.
Sí, la tómbola de Isa de Sabería.
Sí. Bien, vamos entonces a saludar a nuestro invitado el día de hoy, porque lo anunciamos al comienzo del programa. Ya está junto a nosotros a través de la conexión virtual Mauricio Osorio, que es miembro principal de la editorial Ñire Negro Ediciones. Yo dije quizás la editorial más austral de Chile y el mundo. Mauricio ya me aclaró que hay que corregir algunas situaciones ahí geográficas. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes. Bienvenido a Libros al Aire.
Hola, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Iris, y a todas las auditoras y auditores de Libros al Aire.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Mauricio, para poder conversar. Debemos reconocer que hay una referencia a quien conocimos, de hecho, el año pasado. Conversamos con Ivonne Coñuecar acerca de su libro, su novela Collay Queer, y después, de hecho, coincidimos con Ivonne en la Furia del Libro en Santiago, en una fecha que estuvimos allá. Así que, y hemos ido conversando con ella después también a propósito de su trabajo general, digamos, hemos compartido algunas conversaciones con ella. Y en algún momento ella nos dijo: tienen que entrevistar a Mauricio y tienen que conocer esta editorial Ñire Negro, que es donde además Ivonne publicó esta novela Collay Queer. Así que partamos por ahí, Mauricio, partamos por esta novela de Ivonne y cómo ha sido también el trabajo con ella y otros autores, por supuesto, de ella, de Aysén, antes, y así nos vamos metiendo de lleno en el trabajo que ustedes hacen.
Bueno, nuevamente gracias por la invitación, gracias a Ivonne por hacer el contacto para que podamos conversar de nuestro trabajo en Aysén. Collay Queer es una novela que la publicamos, la verdad, gracias a la gran generosidad de la misma Ivonne, porque claro, ella tiene un un trabajo también, así como Daniela, en sus propios ámbitos, también de poesía primero que de narrativa, y es muy conocida en ese ámbito, y podría haber publicado en otras casas editoriales como más del ambiente nacional, diríamos. Pero y bueno, nos contactó, nos conversamos, nos conocemos de hace muchos años ya en Aysén, y nos dijo que para ella sería un gusto publicar con nosotros. Nosotros estuvimos siempre muy felices de eso. Habíamos publicado antes de Coyhaiquir su libro Trasandina, que es poesía, que es, diríamos, una propuesta un poco distinta a la trilogía Patagonia, que está publicada en LOM como trilogía, que son tres textos poéticos también. Entonces, trabajamos en la publicación de Coyhaiquir, y de hecho, una primicia para el programa también, estamos trabajando en la segunda edición de Coyhaiquir, porque es una novela que está agotada, y se agota y se agotó en la misma región, diríamos, porque todavía casi con poca salida hacia el resto del país, porque tenemos la suerte de que la región empieza a ser una región de las menos pobladas de Chile, tiene un interesante consumo cultural en términos de la narrativa local, digamos, o de la literatura local. Así que ahora estamos trabajando con ella en la segunda edición, que vamos a presentar prontamente.
Super, ahí vamos a estar muy atentos a esa segunda edición, porque sobre todo Victoria, fan del libro. Yo no tuve la oportunidad de leerlo, no pude, no alcancé, pero voy a estar atentísima a la segunda edición para poder leerlo, porque Victoria quedó alucinando con el libro. De hecho, creo que hasta retó a Dimon por el final, creo que quedó traumada y estuvieron compartiendo un par de ideas. Mauricio, también te queríamos preguntar, bueno, nuestra excusa para reunirnos hoy día era como un especial de Halloween, para hablar un poco también de la literatura del sur de Chile. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los libros que más publican? ¿Qué tipo de literatura es la que más publican? Si tienen algo especial, o al final es de todo, una mezcla de todo, cuéntanos un poquito sobre eso.
Mira, nosotros llevamos trabajando ya 13 años, partimos formalmente el año 2010, haciendo publicaciones, pero habíamos hecho dos o tres publicaciones antes de generarnos como empresa editorial, digamos. Ya habíamos hecho unos ejercicios previos de publicaciones. Entonces, iniciamos con una idea de publicar los distintos géneros, digamos, narrativa, poesía, y también libros que trabajaran en el ámbito de la historia y las ciencias sociales. Yo soy antropólogo de profesión, entonces me interesaba también que se conociera el trabajo en ciencias sociales y en historia de Aysén. Entonces, iniciamos como con esa idea, pero pronto empezamos a desarrollar literatura infantil y juvenil. Y yo diría que a la fecha es la línea infantil-juvenil una de las más relevantes de nuestro trabajo en términos de la historia de desarrollo de la editorial, y también historia y ciencias sociales. Tenemos como esos dos fuertes, y en literatura, en narrativa, claramente hay novelas que destacan, y libros de cuento también que hemos publicado y que han sido éxitos en la región. Como les decía, nosotros hemos tenido la suerte de que los libros que hemos publicado han tenido mucha aceptación a nivel regional. Estamos como en ese diálogo permanente o nutrirnos permanentemente con el público lector de la región, lo que nos reconforta mucho, porque en definitiva nuestras autoras y autores pueden tener sus propios lectores locales, y siempre obviamente intentando plantearse algunos de ellos, no todos, eso también es interesante de analizar, algún conocimiento más a nivel del país, que es un esfuerzo que siempre nos ha costado, no ha sido tampoco muy fácil hacerlo, pero siempre estamos ahí en ello.
Súper. Ahí acercando la literatura de la zona austral para otras regiones. Súper. ¿Evo, iba a preguntar? Bueno,
te estás... Sí, no, yo quería que justamente hiciéramos una revisión más o menos general, por supuesto, del catálogo que ustedes tienen, Mauricio, porque a propósito que hablabas de estas distintas variedades de géneros y de textos que en el fondo que se pueden dar allá en el sur. Podríamos revisar, por lo menos señalar que ustedes publican libros que tienen un público más infantil, tienen artes visuales, narrativa gráfica, poesía también. Vamos a ir comentando justamente, de modo general, por supuesto, parte del catálogo que ustedes tienen.
Perfecto. Bueno, te puedo comentar que en literatura infantil juvenil tenemos una colección que fue muy muy exitosa, que de hecho ya está agotada en su versión tapa dura, que se llama Cuentos del Ñire, y esa colección, que fueron 8 títulos, la publicamos en 2015. Un proyecto que fue bien bien intenso. Nosotros invitamos a escritores y a ilustradores de la región a que nos abriéramos a la posibilidad de contar historias de Aysén para el público infantil, y no teníamos recursos, la verdad. O sea, los invitamos a soñar que podíamos hacer una colección en conjunto, y cuando ya la tuvimos, postulamos a los fondos culturales y obtuvimos el fondo para poder publicar esta colección de 8 títulos. Ese año, que fue del 2014 hacia el 2015, fue el proyecto con mayor recurso a nivel nacional que hubo, pero paradójicamente la institucionalidad regional no nos pescó. Fue una cosa bien insólita. Hemos tenido estas cosas bien, bien raras también en la región. Pero bueno, logramos publicar esta colección Cuentos del Ñire y ha nutrido la imaginación de mucho público infantil. Ya llevamos, calculamos 2 generaciones de niñas y niños leyendo Cuentos del Ñire. Pero también, y fue lo más sorprendente, ha nutrido la imaginación y la añoranza de público adulto, de Aysén. Aquellas personas que se criaron en condiciones de ruralidad, que se criaron a veces con muy poca posibilidad de continuar estudios, pero que a través de los cuentos se reencontraron como con vivencias propias. Entonces es finalmente una colección que ha logrado permear a varias generaciones de niñas, niños y adultos de Aysén. Así que nosotros nos sentimos muy felices por el Cuento de Ñire, porque ha cumplido un objetivo mucho más allá de lo que nos habíamos imaginado, digamos. Eso es una de las cosas que siempre destacamos del trabajo que hemos hecho en literatura infantil juvenil, y otra es una colección aún más con una lógica más local, así como llevando al extremo este adagio. No recuerdo si era de Tolstoy o no, pero del escribe de tu aldea y será, no sé cómo es claramente, pero reconocido mundialmente, o qué sé yo. Hicimos una colección que se llama Cuéntame Aysén, y que los relatos buscan incluso que casi estar en código local, ¿te fijas? O sea, también para niña y niño. Y de esa colección hay un cuento particular que ha tenido un éxito increíble, que se llama El acordeón rojo de Don Melchor. Un cuento que lo evaluó la Junji cuando lo publicamos en el 2017, y decidieron incluirlo en su catálogo de ese año para todo el país. Entonces es el libro de Aysén, de una historia muy local, muy muy local. Se ha leído en todo el país, digamos. La literatura infantil y juvenil que hemos trabajado nos ha traído muchas, muchas alegrías y motivos de orgullo también.
Súper. ¿Y esos libros igual están disponibles para comprarlo online, por ejemplo? Si uno lo quiere adquirir, ¿hacen envío? ¿O cómo uno, por ejemplo, los que están escuchando dicen como, hoy me tincó, quiero vitrinear qué libros tienen?
Sí, tenemos nuestra página web que se llama www.nirenegro.cl. Ahí pueden vitrinear por todas las líneas editoriales que hemos mencionado. Y bueno, la colección Cuentos del Nire o los libros de Cuentos del Nire los tenemos actualmente en formato rústico, diríamos. La primera edición fue en formato tapadura, muy, muy bonita, muy elegante, pero se nos agotaron. Entonces ahora la estamos imprimiendo en nuestro taller con una buena impresora digital, pero en formato rústico, o sea, un poco menos y más asequible también, obviamente.
Sí,
pero
sí.
Lo pueden comprar a través de la página.
Súper. Ahí tienen un taller entonces donde también...
Sí, nos hemos dedicado a justamente tuvimos que hacerlo para resolver este problema, porque el libro, por ejemplo, Cuentos del Ñire se convirtió en lectura complementaria en la región y eso fue pasando justo cuando se estaban agotando los ejemplares tapadura de esta colección, que fueron 1.000 ejemplares por cada título. O sea, imagínense, 8.000 libros de infantiles.
En tapadura, además. Sí.
Tapadura.
Sí.
Entonces, se convierte en lectura complementaria y no nos van quedando ejemplares, y tuvimos que resolver el tema a través de esta impresión local con impresora digital. Lo hemos resuelto, mantenemos el stock de libros en formato rústico y bien rústico. O sea, ahora los libros son formato revista, doble corchete, hay todo artesanal, que además también nos gusta mucho hacerlo. Es obviamente mayor trabajo y todo manual, pero se compensa porque sabemos que niñas y niños siguen leyendo.
Claro, claro, y tiene otro valor igual, pues, sí, que se note que sea hechito por la misma mano.
Exacto. Oye, Mauricio, antes de que se nos acabe el tiempo, mencionemos también que tú estás en Santiago en estos momentos y entiendo que estuviste hace algunos días ahí también trabajando, por supuesto, con los libros de la editorial en algunas ferias. No sé si estoy equivocado o estoy divagando, pero entiendo que ahí hay parte del trabajo justamente. ¿Cómo fue la recepción del público en Santiago de este trabajo, además?
Efectivamente, estuvimos en la primera del libro a principios de octubre de este año. Mira, interesante, a nosotros la pandemia nos pegó fuerte. Nos fuimos, diríamos, como hacia adentro, y fueron un par de años que perdimos harto el contacto que habíamos logrado construir hasta el 2019. Y eso repercutió. Entonces ahora la primavera nos dimos cuenta que si bien no podemos decir que nos fue mal económicamente, pero claro, tenemos que reconstruir esta relación con el público más nacional. Y lo estamos logrando porque también llegamos a un acuerdo con una distribuidora de Santiago para que nuestros libros puedan llegar a librerías de acá de la ciudad y algunas regiones más cercanas a la capital. Así que por ese lado vamos haciendo el esfuerzo de vuelta para retomar lo que habíamos logrado generar hacia el 2018-2019. Así que las ferias son un lugar muy importante para justamente hacer eso, conversar con el público, con otras editoriales y darnos nuevamente a conocer. Y tú decías que quedaba poquito tiempo, me gustaría destacar también que este año estamos cumpliendo 10 años de una novela que también es una de nuestras novelas exitosas del catálogo, que se llama Almas en el Río, y sacamos una edición conmemorativa que viene siendo la cuarta edición. O sea, de Almas en el Río se han distribuido cerca de 5.000 ejemplares, y la mayor parte, vuelvo a lo que les decía al inicio, la mayor parte en Aysén. porque la novela se ha convertido como en un objeto que toda persona que va a la región y a la ciudad de Puerto Aysén le recomiendan leer, tener y leer.
Y, es un objeto identitario, podríamos decir, ya a esta altura.
Sí, es, sí, sí. Y es una novela de corte policial, periodístico, podríamos decir. Eleodoro se ha especializado en ese estilo narrativo. Así que me gustaría destacarlo también porque es una cuarta edición que rescata la primera y ahí quienes han leído la segunda o tercera edición se van a dar cuenta que hay unos giros que no están en la segunda ni en la tercera. Entonces,
mira.
Es importante mencionar eso y por qué este esfuerzo con el autor de recuperar la primera edición. De hecho, de la primera edición es casi imposible encontrar ejemplares. Fueron mil ejemplares. Sí.
Súper.
Ni en la biblioteca regional de Aysén hay ejemplares porque todos salieron a préstamo y no volvieron más.
Wow. Ay, no te creo.
Sí, en el lanzamiento, una conversación que hubo con Eleodoro, conversábamos de eso en la biblioteca de Aysén. Yeah. De la primera edición no tenemos ejemplares porque no volvieron.
No.
Sí.
Bueno,
para lo bueno y para lo malo, digamos.
Era muy bueno, claro, hay que ver la positiva.
Sí. Hoy estamos conversando a esta hora, ya terminando el programa de hoy, con Mauricio Osorio. Él es parte de la editorial Ñire Negro de la región de Aysén. Ya decíamos que no es la más austral, sino que es una de las más australes de nuestro país y por extensión creemos que también del resto del mundo. Vamos a reiterar las coordenadas, Mauricio, para que la gente que nos está escuchando pueda visitar la página web de Ñire Negro, también pueda seguirlos en Instagram y ahí tomar contacto y por qué no poder acceder, que es lo ideal, a alguno de estos ejemplares.
Sí, nuestra página es www.nirenegro.cl y estamos en redes sociales en Instagram como Nire Negro Ediciones y en Facebook también como Nire Negro. Tenemos un canal de YouTube donde hemos hecho algunos trabajos de producción audiovisual, el canal se llama Nire Negro TV. Así que nos pueden por ahí seguir en todas nuestras redes. Tenemos Twitter igual, pero lo ocupamos re poco. Estamos como retirados del Twitter.
X, ahora que se llama X.
Sí, X se llama ahora. Con mayor razón.
Cambio de nombre. Nosotros igual, como sí, que sí. Lo hemos dejado usar con el tiempo.
Mauricio, queremos agradecer estos minutos de conversación, queremos también desearte mucho éxito desde la distancia, tanto si es con trabajo ahí en la capital o en el resto del país, como si es también, por supuesto, y con mayor razón allá en Aysén. Esperamos que les vaya muy bien, esperamos que vuelvan a reconquistar ese público ahí que quedó con ese trabajo que quedó en pausa con la pandemia. Así que nuestros parabienes y nuestras felicitaciones también por este trabajo desde la región de Aysén.
Les agradezco a ambos que nos hayan invitado a este espacio y esperamos que de verdad esta posibilidad de conversar con ustedes sea también el inicio de nuestra llegada a Concepción, porque no nos ha sido fácil. Hemos escrito a varias casas libreras por allá y no nos han respondido. Y es complejo porque uno no sabe en realidad si está escribiendo bien a los correos o no tiene el contacto específico, te fijas. Pero nos gustaría mucho estar en Concepción con nuestro trabajo.
Sí, pues.
Tiro un aviso.
Sí, sí.
Sí, un tirón de oreja.
Exactamente. Vamos a ver qué se puede hacer también. En nuestra casa, influencia, por supuesto, veremos qué se puede hacer desde acá justamente para también posicionar, porque no trabajo desde otras regiones aquí en Bio Bio. Muchas gracias por todo, Mauricio, que estés muy bien.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Antes de despedirnos en general, queremos retomar el concurso que teníamos anunciado respecto de la novela Chilco de Daniela Catrileo, a quien entrevistamos la semana pasada, el pasado lunes. La entrevista está disponible, de hecho, además, en la web de la radio, en radiodiec.cl, y también en Spotify, tanto en el canal de la radio como en el canal de Libros al Aire. Así que tenemos ya resuelto el inconveniente que teníamos por la gran cantidad de participantes para nuestro nivel de sorteos, así que entiende que ya tenemos a la persona ganadora, Iris.
Sí, el problema fue con mi aplicación de siempre, así que tuve que cambiar, pero nada que fuera tan grave. El sorteo lo ganó la cuenta Inés-Reyes-Reyes, que es una cuenta de ropita, así que seguramente participó de su cuenta de emprendimiento. Así que muchas felicidades. Vamos a estar contactando la o contactándole durante esta nochecita para felicitarla y coordinar la entrega de este libro.
Sí, felicitaciones entonces a esta persona que participó y reiteramos nuestra invitación a que nos puedan acompañar cada semana. Estamos teniendo entrevistas todas las semanas, todos los lunes. Estamos también sorteando libros prácticamente todas las semanas. Así que estén atentos además, atentos y atentas, por supuesto, atentes a nuestras redes sociales. Ahí en Instagram principalmente estamos publicando los sorteos de los libros que tenemos disponibles, como siempre, principalmente gracias a la colaboración que hacen las editoriales con nuestro programa Libros al Aire, en este caso Planeta, que nos ha cedido este ejemplar de Chilco que acabamos de sortear.
Exacto. Y llegamos al final del programa, pasó volando,
Sí,
sí.
sí.
Sí. Quedé con ganita de preguntar más cositas ahí, pero esta primera vez que entrevistamos a Ñi de Negro, así que yo creo que ahí vamos a seguir en contacto.
Exactamente. Queremos agradecerles a ustedes que nos acompañan cada semana por llegar hasta esta hora en la sintonía del programa y también de la Radio Universidad de Concepción. Un abrazo cariñoso a nuestros compañeros y compañeras, a Felipe, a Marilis, Victoria, que no han podido estar. Esperemos que puedan acompañarnos la próxima semana. Y también a Fidel Quinán, que nos colabora como siempre en la producción de Libros al Aire. Iris, que estés muy bien. Muchas gracias por venir también el día de hoy.
Igual tú, un abrazo también a nuestros compañeritos que no pudieron estar hoy. Y a Fidel.
Nos vemos, que
Un
estén muy bien. Hasta
abrazo.
pronto. Chao, chao.
Chau, chau.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.